Muy bien.
A ver, yo creo que hemos aprendido un montón de esta lección, que ha sido más que magistral y que, a diferencia de otras lecciones magistrales, ha sido capaz de explicarla sin ningún papel encima de la mesa. Y eso es de agradecer, ¿eh? Porque no es habitual, ¿eh? No es habitual. Quiere decir que no solamente tienes la lección aprendida, sino que la tienes interiorizada, ¿no? Y que lo que has hecho es explicar muy bien, toda tu experiencia y toda tu investigación. Así que te lo agradezco mucho. Bueno, yo creo que yo, si queréis y me dejáis, voy a hacer la primera pregunta, que más que una pregunta es un agradecimiento, porque has planteado una investigación alrededor de un eje temático que no es muy habitual, ni en el ámbito de la investigación ni en el ámbito social, como es darle importancia a la emoción, ¿no? Y la emoción se ha convertido en un protagonista, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaste a eso? ¿Por qué te lo planteaste como el eje fundamental de búsqueda y de exploración en tu investigación?
Bueno, precisamente surge de esa perspectiva de género, ¿no? Es decir, cuando uno centra la mirada en qué se ha despreciado desde los valores occidentales y racionales, surgen nuevos focos de atención y nuevas preguntas de investigación. Y también de precisamente esas propuestas conceptuales despreciadas por las culturas de bajo contexto, como son las occidentales, ponerlas en relación con los demás elementos que forman parte de la investigación. Por una parte, de la comunicación, sabiendo, como todos sabemos, cómo actualmente se investiga por parte de las industrias publicitarias en las emociones, cómo es posible que nosotros las olvidemos a la hora de investigar. Es una contradicción tan grande y creo que es fruto también de una mirada muy racionalista que tenemos de las vivencias, ¿no? Y luego porque también forma parte, y eso sí lo he visto y lo he conocido en no solamente en estas investigaciones, sino en otras investigaciones de otra experiencia que no he comentado, que está relacionada con la movilidad, ¿no? Que es el contacto con el desconocido, con el extranjero, con el otro, especialmente en los países que se consideran de culturas inferiores, cómo reciben, sobre todo cuando son contextos y mundos muy cerrados, cómo reciben a personas que vienen de otros lugares. Yo lo recuerdo cuando era niña en España, se veía un extranjero y era algo que, sobre todo del norte, daba muchísima emoción, daba emoción de cualquier sitio, ¿no? Pero eso mismo lo he visto yo en otros países, lo he visto en Asia, lo he visto en África, lo he visto en muchos países, cómo me recibían a mí o querían tocarme, o porque tengo la piel más blanca, porque tengo vello en el pelo, porque por cualquier en la piel, ¿no? Por cualquier razón te querían tocar y les producía una emoción impresionante, ¿no? Y esa emoción también está ligada a la propia aventura del desplazamiento, ¿no? Como eso, esa emoción es el impulso que te lleva a tomar una decisión que a veces es muy difícil, que es contradictoria, que está muy criticada por parte de otras personas, pero que es la única que te ayuda a superar dificultades y a enfrentarte y ponerte en otra situación.
Pues muy bien. Bueno, pasamos la palabra, exacto. Muy bien, Yolanda.
Gracias.
Bueno, pues eso, que quería felicitarte porque me pareció muy interesante y quería que si podías matizarnos un poquito más en la tabla, ¿no? Cuando aparecen todos los parámetros desglosados por sexo, me llama muchísimo la atención de que el de identidad, las mujeres estén menos representadas, porque precisamente cuando se trabaja mujer e interculturalidad está este tema, ¿no? De Marcela Lagarde o de Michelle Edoef, que recoge aquí en España Celia Moros, de la sobrecarga de identidad femenina, ¿no? Que las mujeres son identidad frente a la subjetividad masculina, ¿no? Y cuando después has hablado también del reconocimiento de los derechos que se le permite a estas mujeres emigradas que luego retornan, pues creo que precisamente, ¿no?, se refuerza ese discurso en la medida en que pueden desembarazarse, ¿no?, de esa identidad cultural al estar en contacto con otro sistema y, por lo tanto, pues acercarse al espacio público. Y quería preguntarte también si en la muestra de personas que participan en esas entrevistas y en los focus groups hay mujeres retornadas. Es decir, a ver si hay incidencia de ese discurso o no. Gracias.
Sí, voy a tomar nota porque se me va a olvidar. Era la identidad, me has dicho. Sí, los valores de identidad. La segunda cuestión, perdona.
Si puede ser una incidencia de la presencia de mujeres retornadas dentro de la muestra de estudio. Es decir, si el discurso de la identidad que predomina, ¿no?, en la investigación... Sí. es la de construcción de la identidad, ¿no? Por lo tanto, no es la carga, ¿no?, acrítica que llevan las mujeres, que por lo tanto no estaría presente en este discurso directamente.
Bueno, el concepto de identidad en Marruecos está muy ligado a los valores nacionales. Es decir, Marruecos es un país, lo tengo ahí en alguna gráfica, pero bueno, no merece casi la pena. A diferencia de otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en España expresamos por encima de nuestra identidad nacional de Estado, expresamos otras identidades locales, regionales, estatales, es decir, lo expresamos de otra forma. En Marruecos ese valor no existe. Es decir, la unidad nacional forma parte de los valores estatales y además, precisamente, es uno de esos temas que no está cuestionado en absoluto en Marruecos, porque el control sobre la libertad de expresión es máximo y hay una censura, de hecho, sobre tres conceptos que terminan influyendo muchísimo en los discursos sociales. Uno es, el primero de los conceptos es la unidad territorial, es intocable, es decir, no se puede hablar, gran parte de ese problema se refleja, por ejemplo, en la cuestión del Sáhara, ¿no? Y es un tema muy manipulado políticamente. La unidad territorial es intocable. La otra es la figura del rey, la otra la religión. Son tres aspectos en los que no cabe. Hay una censura de cara a los medios de comunicación, pero también hay un alto control social. Y en Marruecos hay un discurso muy ambivalente, en que todo se dice sí pero no, y cuesta muchísimo trabajo identificar si realmente están diciendo que sí o que no, porque no están acostumbrados a tener una libertad de expresión, ¿no? Entonces, como decía, la identidad está muy ligada en Marruecos al valor nacional. Nadie te dice soy de Oujda o soy de Marrakech. No, te dicen siempre soy marroquí. Cuando aquí dice alguien soy de Girona o soy de Madrid o soy hasta de un pueblo, del puerto de Santa María. Por encima de soy andaluz, soy español, esa identidad no existe. Y esa es una identidad masculina, claramente masculina. No está ni en el concepto, ni en la mentalidad, ni en los discursos de las mujeres. Porque no existe, entre otras razones, porque en parte de la muestra, gran parte de la muestra, está tomada entre mujeres rurales, ¿no? Porque se ha hecho, porque Marruecos, el 50% de la población es rural. Y no se puede olvidar que forman parte, sobre todo, de los focos migratorios más importantes. Una parte importante del trabajo de campo está hecho en Benimelal, que es el gran foco de la migración irregular marroquí, mucha con destino a España, pero mayoritariamente con destino a Italia, y es una zona absolutamente rural. Benimelal era un pueblo que apenas aparecía en el mapa y es una ciudad con avenidas de seis carriles, ¿no? Y todo eso ha sido en un plazo de tiempo de 15 años, ¿no? Pero la mentalidad, los valores culturales y todo lo demás, en lo que afecta a las mujeres, está siempre ligado a los valores de supervivencia y tradicionales, desclasado de las referencias geográficas, entre otras cosas por el bajo nivel cultural y el desarrollo de lo identitario, no tienen tampoco un discurso de género que las identifique como mujeres o como con una agenda política y de derecho singular. La otra cuestión que planteaba era de las retornadas. El tema es complejo, ¿no? Porque a la hora de analizar el trabajo de campo, sí hay, estoy tratando de recordar los datos de memoria, pero hay poquísimas mujeres retornadas, la mayoría son de alto nivel cultural, son profesoras universitarias, enfermeras, es decir, no son el prototipo del país. Y solamente recuerdo ahora mismo de memoria el caso de una mujer de zona rural, emigrada en la zona central del país, que llevaba unos años viviendo en Zaragoza y estaba allí ocasionalmente de vacaciones, y hay un abismo entre lo que es ella y lo que era el resto de su familia. Y ella sí podía recibir visitas en el salón, ella podía hablar con derecho propio, y ella curiosamente alimentaba en una medida muy importante muchos de los efectos ocultos de la migración, ¿no? Ella contaba que su padre era migrante, vivía en Zaragoza y llevaba muchos años. Contó que había cruzado el estrecho en patera. Yo no me lo creí. Es decir, creo que lo hizo porque yo soy española y sabe que eso es un valor en España. Pero no me creí su relato porque yo estaba allí y no coincidía. Y luego porque tampoco tiene explicación posible que tengas tu padre en España y cruces en patera. no cuadra mucho. Pero bueno, en cualquier caso, ella no le había transmitido la experiencia ni la dificultad de venir a España al resto de su familia, aunque decía que sí. Luego, cuando entrevisté al resto de la familia, los me decían que no tenían ni idea de que ni que nadie se muriera, ni que pasara nada, ni que fuera difícil, ¿no? Y, en parte, ese discurso de reconocimiento, es decir, ante mí, como española, que puedo reconocer el esfuerzo, el sacrificio, el dolor de emigrar en patera, y en parte ante su familia por el reconocimiento del mérito de haber llegado al mejor de los mundos de una forma tan sencilla, ¿no? Que es muy contradictorio.
Inés.
Es que no, o sea, has comentado la estructura cuando has, es que no me acuerdo exactamente de las palabras que has empleado. Cuando has hecho el gráfico del mapa, que has estructurado, has repartido el mundo y has dicho que había, por ejemplo, la zona de Alemania, Noruega, sí, en unos ejes.
El mapa no es mío, es de la Encuesta Mundial de Valores.
Y luego has separado, es que no me acuerdo exactamente, eran unos ejes sí. Y por emociones y racionalidad, me parece que era...
Sí, es que este mapa... Bueno, está hecho, son encuestas periódicas que se hacen desde hace más de 20 años, creo que desde el 83.
Y
el 30 años quizás.
¿Qué diferencia, o sea, qué matices podrías destacarnos entre lo que es el mundo hispano, o sea, perdón, el mundo anglosajón, me refiero a Alemania, Noruega, Suecia, lo pones arriba?
No, luego... insisto que el mapa no es mío, que vale, es la encuesta mundial de valores, sí.
Pero bueno, has trabajado, ¿no?
Sí,
lo digo
sí.
Para saber la diferencia entre eso y el mundo inglés, ¿no? Porque ahí hay una diferencia de los anglicanos y la reina con todo
sí,
el imperialismo inglés.
Sí, este, ¿tiene? Ves, si te fijas, el mundo anglosajón
¿sí?
está más próximo de los valores tradicionales,
sí, por eso,
aunque en la misma medida prácticamente los de autoexpresión, ¿no?
Sí,
y
sí,
la diferencia es un apegamiento superior, un apego superior a la tradición.
A la tradición, ¿verdad?
A la tradición. Y mientras que las culturas protestantes son mucho más libres y son los más racionales. Es decir, ten en cuenta que aquí está Alemania, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Es decir, uh-huh. Esta es la máxima expresión del racionalismo.
Uh-huh.
Y curiosamente, por ejemplo, América Latina, teniendo valores tradicionales uh-huh. muy intensos y rentas, en algunos casos bueno, superiores desde luego a las africanas, porque aquí están casi todos los países son africanos. Uh-huh. En cada encuesta aparecen diferentes países, porque no siempre los muestran todos, pero bueno, siempre aparecen por aquí países africanos y luego algunos países asiáticos, ¿no? El del sur de Asia. Y la diferencia respecto a los países latinoamericanos es que sus valores culturales son más de autoexpresión, es decir, son mucho más creativos, tienen más posibilidades de desarrollar proyectos de vida propios que los africanos y los islámicos, ¿no?
O sea que entonces la emoción en lo que es la parte inglesa y la parte alemana y demás está más reducida a pesar de que los ingleses sean más tradicionales.
Claro, sí. Al proponer valores mucho más racionales, uh-huh. siempre se hacen en detrimento
de la emoción.
Sí.
Vale. Y lo que es los países católicos, ¿la emoción no está un poco reprimida también en ciertas ocasiones?
Bueno, los países católicos ocupan una posición así central, uh-huh. un poco compleja, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también conforme van desarrollándose, se va desarrollando la renta y va cambiando la renta de los países, es muy curioso ver la evolución del mapa, uh-huh. porque va siempre cambiando y se va desplazando. Que cualquier país que empieza a elevar la renta, lo normal es que siga una trayectoria, bueno, similar a este gráfico. Empieza a hacer algo así. En ocasiones se despega antes de la tradición, suele ser raro. Lo normal es que lo primero que haga es alejarse de los valores de supervivencia, por eso tiene esta trayectoria, e ir hacia un estilo propio de vida conforme se ha consolidado a lo largo del tiempo un proyecto en el que ya la supervivencia no forma parte de tus ejes esenciales de comprender el mundo.
Y una pregunta, cuando has estado en Marruecos, ¿has tratado a las mujeres del Sahara o has tenido alguna relación con ellas de alguna manera? ¿Alguna de las desplazadas que han sido un desplazamiento del Sahara hacia Marruecos?
No, es una zona que haya podido investigar, la verdad. Está hecho en todo el país, hay trabajo de campo hecho en Rabat, en Casablanca, Benimelal, El Aslas Norte, Meknes, Tetuán, Tánger, es decir, hay un montón de localizaciones, pero el Sáhara no, el Sáhara es especialmente complejo, está enormemente controlado. Yo ahí además tengo el problema de que soy periodista, aunque no accedo a Marruecos como periodista, pero en muchas ocasiones estando yo allí han expulsado a todos los periodistas, no solo españoles, sino también de, en los últimos años de Al Jazeera. Desde 2011 hay una persecución muy grande y el Sáhara está enormemente controlado. Y bueno, no me parecía tan significativo porque a diferencia de la experiencia del norte del país, ¿no? En el Sáhara no se dan los mismos valores migratorios, ¿no? Entre otras cosas porque el impulso a la migración no solamente está relacionado con tu posición objetiva, sino todos los países que desarrollan mayores patrones de migración empiezan cuando su renta empieza a elevarse. Es cuando tienen la posibilidad de desarrollar otro tipo de vida. Quienes tienen tan bajos recursos económicos, también los tienen mentales, y no son capaces de configurar un proyecto de ese tipo. De hecho, es muy significativo que aquí a España no llegan migrantes de países enormemente deprimidos de África, ¿no? De aquí llegan nigerianos, llegan senegaleses, marroquíes, etcétera, pero no llegan etíopes, no llegan, es decir, los países realmente fuera de todo, eso no tienen ni siquiera la idea de que puedan migrar.
Curioso. Pues muchas gracias, me ha encantado tu ponencia, ha sido magnífica.
Gracias.
¿Alguna pregunta más?
Muchas gracias, Lucía. La verdad es que ha sido una intervención muy provocadora, ¿no? Con muchas ideas. Y sabemos lo difícil que es elaborar un discurso como el que has hecho, porque es un discurso nuevo que se está generando, ¿no? Y que cuando lo elaboras es cuando te das cuenta de los flecos que tienes o no, pero sabes retomar la situación y felicidades porque es muy difícil hacer lo que has hecho, ¿no? Porque se trata de construir ideas nuevas y eso es muy complicado, desde la perspectiva de género, inmigración, tu experiencia como periodista, tus vivencias, tu visión académica, o sea, es una suma de cosas que además de sin papel, interiorizado y todo esto, realmente es difícil y por eso, solo por eso ya es obligado felicitarte. Ha sido muy provocador y yo, como no quiero seguir insistiendo en las felicitaciones, voy a los dos comentarios que o quizá me ha faltado saber o no he entendido muy bien. Un comentario sobre lo de la emoción. Cuando dices, claro, yo al ver emoción, expectativas, motivación, ¿no? Decía, bueno, una expectativa también es una ilusión. En una motivación puede haber una rabia, puede haber un o no, o una emoción positiva. Entonces no me ha quedado claro si lo de emoción es algo transversal o cómo metodológicamente se ha podido hacer esa tipificación.
Sí.
Cuando dices en el discurso ha dominado lo emocional y haces un gráfico, me cuesta ver la transición, quizás que ha faltado algún elemento metodológico, no sé. Cuando hablas de emoción, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y la otra cuestión es el tema de la arabización. Ahora has dicho una cosa de los periodistas de Al Jazeera en Marruecos, quizá aquí estaba la respuesta o parte de la respuesta de lo que te iba a preguntar, porque esa arabización es una interpretación nuestra desde Occidente sobre el efecto de Al Jazeera en Marruecos o es algo que se vive allí como una intromisión. Es una interpretación nuestra porque, claro, les miramos mirándoles a ellos. Como también has dicho muy bien, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Cuando tú ves al niño con el cucurucho y en el helado, te dices, bueno, yo no estoy haciendo lo del cucurucho, pero es verdad que cuando yo miro determinados anuncios, pues en ese vernos a nosotros, ahí incluyo la idea esta de arabización, si es una interpretación nuestra o realmente una vivencia de allí. Y en fin, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Amparo. Bueno, la diferencia entre emoción, motivación y expectativa se ha hecho durante la codificación de todo el trabajo de campo que ha estado transcrito, ¿no? Y que se analiza según una definición a la hora de codificar que se le aplica emoción, motivación y expectativa. De forma que las expectativas son las ideas que se despiertan a partir de propuestas de los medios de comunicación y a partir de propuestas de otros estilos de vida, de otros ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no son, son siempre a partir de una propuesta, mientras la motivación es cuando se argumenta las razones por las que uno racionalmente decide hacer algo, ¿no? Básicamente es así. Si te interesa la definición, te la paso más concretamente, ¿no? Y luego la emoción serían todos los vínculos emocionales que esas propuestas o que esa forma de comprender el mundo despierta y que no se justifica o no se explica a través de motivos o de expectativas. La argumentación, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La forma de argumentar. Si es en valores emocionales, de expectativas o de motivaciones. Y respecto al otro, lo de la arabización de Marruecos, sí, es cierto que nosotros, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Que veo cómo se arabiza Marruecos, pero no es solamente mi mirada. Me parece enormemente significativo que el gobierno de Marruecos haya expulsado al Yasira, por ejemplo. Me parece enormemente significativo que la única mezquita que hay de planta oriental en Marruecos, es decir, del árabe oriental, se la haya cambiado al minarete y ahora sea otra vez cuadrado, como son las del Magreb y no son las del árabe oriental, ¿no? Y todo eso porque empieza a pesar en un momento determinado. Al Yasira surge como un proyecto en Qatar para dotar de una televisión alternativa a los países árabes una vez que se descubrió la manipulación mediática que sufrió la guerra del Golfo o las razones de la invasión de Kuwait, que eran falsas. Entonces surge este proyecto constituido fundamentalmente por periodistas que habían ejercido su trabajo en la BBC y que crean esta televisión como una alternativa y como la única forma de posicionar a los países árabes con un contexto de relato audiovisual propio de alta calidad. Y de hecho lo es, una televisión impresionante. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando Al Jazeera aparece en Marruecos, que sobre todo empieza a verse a partir de 2001 y se intensifica en 2003 con la invasión de Irak, empiezan a aparecer una serie de propuestas muy contradictorias. Por una parte, los periodistas de Al Jazeera tienen una agenda política y tienen una agenda política muy intencionada y tensionan muchas situaciones y, de hecho, en parte, la primavera árabe es un resultado de todo esto, ¿no? Y critican a diferentes países, a cada uno por una cosa, por el trato a la mujer, cada uno tiene su etiqueta y los critican. Han estado muy unidos, sobre todo, alrededor de la cuestión de Gaza, que es lo que realmente ha levantado la audiencia hacia Al Jazeera en Marruecos de una forma impresionante, absolutamente impresionante. En muy poco tiempo ha desplazado todas las cadenas occidentales. Pero a la vez que se producía eso, se producía la entrada de muchos otros canales árabes, no solamente en Marruecos, sino en otros países árabes, tanto marroquíes, pero hechos desde el extranjero, porque dentro del país no se puede hacer, como de otros países, Al Arabiya, son muchísimos, incluso Al Jorra, que es un canal norteamericano en lengua árabe, y que en el análisis del trabajo de campo la gente no detecta como un canal norteamericano. Lo tienen identificado los canales árabes, pero los mensajes no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y bueno, en todo ese proceso ha empezado a surgir una agenda ciudadana en Marruecos y la crítica al poder. Y es el germen, uno de los gérmenes de la primavera árabe, aunque la primavera árabe ha tenido expresiones muy complejas, ¿no? Y muy contradictorias, porque el ejercicio del control y de la censura en Marruecos ha surtido efecto, con unos aparentes cambios políticos realizados en los dos últimos años, pero son aparentes, y sin embargo han conseguido controlar la situación. Con bajar el precio del pan, el rey irse a Francia y luego decir que van a renovar la Constitución y tal, poco más, no se ha hecho prácticamente nada más, pero es como si hubieran contentado la situación, también ocultando información muy grave, porque yo he conocido personas que se han quemado los bonzos en Marruecos y no ha salido en la prensa internacional. Sí, ha habido casos, y uno especialmente llamativo, que si no recuerdo mal fue el 25 de febrero de 2011, que fue una mujer que se quemó con dos hijos. Una mujer con dos hijos. Y eso no ha salido en ningún sitio. Sí, era un caso, era muy parecido al chico de Túnez. Es decir, un caso, y lo ha habido en distintos sitios, una amenaza de 40 profesores en Marrakech de quemarse delante del Ministerio de Educación, no llegaron a quemarse, pero una noticia como esa, por ejemplo, 40 profesores, no salió tampoco, ¿no? Entonces, hay un altísimo control político y la censura realmente es eficaz en Marruecos, muy eficaz. Pero la arabización es imparable, aunque ahora se ha convertido en un tema de control político, porque las aspiraciones de Marruecos a pasar a ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea le hace desprenderse de ese toque oriental y árabe que no favorece en nada ni la visión exterior ni las relaciones con otros países, ¿no? Y incluso hay elementos muy contradictorios. Uno de ellos, por ejemplo, es que el rey se ha vuelto a casar, es bígamo, pero está una información, la cadena de televisión pública que solamente saca al rey y a su familia, ¿no? Esa noticia no la saca. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué? ¿Y cómo es que no ha salido lo de la boda del rey en la tele? Y te dicen siempre, pues eso ya lo sabe todo el mundo, no hace falta. Y claro, sí, bueno, él derogó la mudagua, que es el código de familia marroquí, y limitó la poligamia a casos excepcionales, entre los cuales, por supuesto, sí, lo hizo al poco de llegar al poder, creo que en 2003, lo hizo, por supuesto, pensando reservarse esa posibilidad. A él no le interesa en absoluto que en el resto del mundo se sepa que es un rey bígamo, porque le va a plantear conflictos. Entonces, pues esa noticia no sale en televisión, no existe. Pero lo sabe todo Marruecos. Son círculos distintos, ¿no?, de información. ¿Qué?
Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por tu intervención, Lourdes. Y tendría, vamos a poner 4 o 5 preguntitas, voy a ser cortas y las vas a responder además muy rápido algunas. 2 de carácter, digamos, casi metodológico. La primera es, ¿en qué, al ser investigación cualitativa, en qué idioma, cuál era el lenguaje con el que te comunicabas, expresabas? Y te expresaban también las participantes en el trabajo de campo. Bueno, la segunda no es una pregunta, me apunto si puede ser también con amparo a la recepción de ese proceso de categorización, porque también un poco más señalado es la diferencia entre emoción y lo que llamas motivación, que luego has explicado que me parece que es más racionalización que motivación, pues ahí sí me gustaría también un poco saberlo, porque si no yo tenía las dudas. Si me gusta Girona, no sé si es que es motivación o para venir aquí o es
emoción.
Una emoción.
Emoción. Tendrías que decir algún argumento.
Es que desde el ámbito del consumo sería todo lo contrario, sería racionalización, precisamente. Bueno, y ahora vamos un poco a las otras preguntas. Has planteado que la emigración, a que la migración es fundamentalmente, que es más que económica, es de carácter política, y que a su vez procede fundamentalmente del hábitat rural, fundamentalmente del hábitat rural. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre en el hábitat rural para que fundamentalmente sea política? Sería ahí. La otra, que un poco la dejo apuntado al final de tu intervención, y me gustaría que mínimamente un poco podías desarrollar, has planteado que había una distinta recepción de los mensajes televisivos, quiero entender que son las noticias fundamentalmente, o de los mensajes informativos televisivos, entre hombres y mujeres. ¿En qué consiste esa diferencia y por qué, en todo caso, de esa diferencia? Y luego, ya con un poco enlazando ya con lo último que se manifestó, que estabas un poco manifestando, el control un poco, por un lado parece que hay un control más o menos manifiesto de los medios de comunicación, pero que luego la realidad es bastante, diríamos, no voy a decir plural, pero que hay más información. Es decir, que no estaríamos acercándonos un poco más a esa vía de la visibilidad que plantea Thompson. Y entonces, como el propio Thompson plantea, que es precisamente, lo hace con relación a la monarquía británica, la dificultad de mantener un poder distante en una monarquía como la británica, lo estamos viendo aquí con la española, cuando se extiende la visibilidad. ¿Cómo se mantiene esa imagen de esa monarquía? Y por otro lado, la pregunta es, ¿qué pacto existe entre la prensa internacional allí? Porque me da la sensación de que puede haber un pacto, porque si no sería poco explicable, para que informaciones, mensajes que aparecen allí, resulta que no aparecen en los otros medios internacionales. ¿Qué especie de eso? Es decir, una especie de pacto, es decir, no manifestamos para quedarnos aquí, para mantenernos aquí, o de qué tipo. Nada más y muchas gracias.
Bueno, vamos por parte. El tema de la lengua. El tema de la lengua ha sido un tema evidentemente complejo. Yo no sé árabe, sé algunas palabras. No sé árabe. La mayor parte del trabajo de campo está hecho en árabe, aunque también hay parte del trabajo de campo hecho en amazigh, que es una lengua minoritaria en zonas rurales, y en francés y en español. Tanto el árabe como el amazigh ha estado traducido al español, y el francés y el español es directo, vamos. La categorización, me pasas el correo, por supuesto. La razón por la que se entiende como más política la emigración de zona rural es que hay una diferencia tan grande entre las opciones de vida en zonas rurales en Marruecos, especialmente para las mujeres, ¿no?, y las opciones en una ciudad, que son abismales. Es decir, cuando hablo de zonas rurales, hablo de zonas que en su gran mayoría no tienen ni energía eléctrica ni agua, donde la gente vive de la, vamos, subsistencia pura, lo que cultivan las cabras, las ovejas y poco más. Es decir, no existe ninguna otra opción. No hay ropa, no circula prácticamente el dinero, etcétera, en condiciones muchas veces muy duras, ¿no? Y, sin embargo, ellos sí tienen la experiencia de personas que han salido de esa zona, y junto a esas casas donde no existe nada, llega alguien que ha vivido en Europa, que llega, se hace una casa impresionante, tiene un coche impresionante, lleva la electricidad, lleva el agua y lo tiene todo, ¿no? Eso, por una parte, aunque realmente la migración marroquí sigue un patrón primero rural-urbano, ¿no?, y luego de urbano a grandes núcleos. Que es un patrón que sigue en otros países, pero no todas las zonas urbanas tienen capacidad para asimilar la migración de zonas rurales que les llega, ¿no? De manera que son expulsados prácticamente enseguida, ¿no? No se consolida la estabilidad dentro de una zona urbana. En cuanto a la recepción de la televisión, la diferencia que hay entre hombres y mujeres, la verdad es que es muchísima, ¿no? Porque existe dentro de la norma cultural marroquí y en general de los países árabes un alto control sobre los contenidos que se pueden ver en casa respecto a la diferencia de lo que se puede ver en una cafetería o lo que pueden ver los hombres solos. Sí, muchísimo control. Sí, sí, de hecho los hombres son los que, por supuesto, tienen el mando, aunque eso tampoco nos tiene que sonar tan raro, y son los que tienen el mando y son los que se dicen lo que se puede ver en casa. Entonces hay cadenas que están bien vistas para ver en casa, que son la televisión oficial marroquí, que es algo así como Aparece el Rey, son valores culturales. Tiene también un canal, uno de los canales de la televisión oficial, sobre el Corán y actos religiosos y cosas religiosas. Y no está bien visto ver películas, especialmente occidentales, en casa. Sí, está bien visto ver Al Jazeera para los hombres en las cafeterías. Las cafeterías no son en general un escenario donde estén las mujeres. Entonces hay unos consumos de televisión absolutamente diferentes, no tienen nada que ver. Solo hay se están popularizando algunos productos televisivos curiosos, ¿no?, como es el caso de telenovelas sudamericanas que se ven traducidas al árabe y al libanés en muchas televisiones, tanto árabes como la propia marroquí, y que se convierte en un fenómeno cultural. De hecho, me resulta muy curioso que hace 2 años el nombre de mujer que más se puso en Marruecos es Guadalupe. A mí me parece eso un verdadero baile, porque, claro, Guadalupe, la palabra, es de origen árabe, al igual que Guadalquivir, Guadalete, etcétera, etcétera, que se convierte en una virgen extremeña que los extremeños llevan a México, que los mexicanos hacen una serie que la reciben ellos y que ellos no son conscientes de que Guadalupe es un nombre de virgen, ni siquiera que es católico. Si ellos ven Guadalupe porque es alguien diferente como ellos de otro lugar del mundo, pero no distinguen para nada que sea un nombre católico, ¿no? Me hace muchísima gracia eso. Y bueno, pues sí, hay una pauta muy diferencial y hay muy pocos productos occidentales realmente, salvo lo que se ofrece, salvo las telenovelas y salvo lo que ofrecen las cadenas occidentales, que se consuman en general en los últimos años, aunque el patrón de consumo ha cambiado muchísimo, sobre todo con la irrupción de las cadenas árabes, que ha sido un verdadero revulsivo, ¿no? Sobre el control de los medios, Marruecos fundamentalmente, bueno, ejerce el control sobre sus propios medios de comunicación, pero Marruecos, por ejemplo, en prensa escrita tiene, no me acuerdo el número de cabeceras, son pocas, tienen una escasísima tirada y la verdad es que tienen poquísima difusión. Y luego también está el problema del analfabetismo generalizado de la población, salvo en zonas urbanas, la falta de distribución. El problema de las lenguas, hay periódicos que son en árabe francés, en árabe español, en árabe inglés, es una auténtica mezcla, ¿no? Y no hay una norma sobre qué es un medio, cuál es el patrón del medio, por decirlo de alguna manera. La mayor parte de ellos son fruto de la herencia colonial, tanto del protectorado francés como del protectorado español, y ellos han heredado ese sistema de medios, pero no tienen ni una capacidad productiva ni siquiera tienen una formación específica como periodistas. Ahora se ha abierto la primera titulación relacionada con periodismo en Marruecos. Es decir, que es una formación, la verdad, muy, muy débil. Yo he participado allí en cursos de formación en Marruecos y participo todos los años con el Sindicato de Periodistas de Tánger. Y son periodistas que llevan muchos años trabajando y tienen muchas dificultades para tener claras ciertas normas profesionales y manejarse con las contradicciones del control social que existe en el país, ¿no? Y la información, entonces, se controla a través de los propios medios y respecto al exterior se controla a través del acceso de periodistas extranjeros al país. Se les retiran los credenciales. Por ejemplo, el caso significativo, que también ha pasado con España, pero el caso enormemente significativo, el de Al Jazeera, en dos ocasiones, una con un reportaje que hizo Al Jazeera precisamente sobre el Sáhara en 2010 y otra posterior que ya nunca le han vuelto las credenciales a Al Jazeera, y el desarrollo de la primavera árabe se ha hecho en Marruecos sin periodistas de Al Jazeera dentro del país, que también guarda relación con la estrategia de control y el por qué la información termina no trasladándose a otros medios internacionales, ¿no? Y bueno, y luego, más que preguntar por qué la prensa internacional o por qué las noticias de Marruecos no aparecen en los medios internacionales, tendríamos que preguntarnos por qué los medios de otros países no consideramos en nuestra agenda los países de origen de gran parte de nuestra población, porque evidentemente no sale Marruecos, pero es que en España tampoco sale Ecuador, que por ejemplo es otro, o no sale Rumanía, y son una parte importante de la población española ahora. Es decir, para nosotros Marruecos no es un país en el que su información tenga importancia para nosotros, salvo desde la perspectiva de las negociaciones y de la agenda trilateral España-Unión Europea y Marruecos, ¿no? Como una agenda política. Pero el resto de la vida de Marruecos, es sorprendente lo poco que se sabe en España de cómo se vive en Marruecos y qué cosas hay, qué posibilidades tiene, cuáles son las costumbres, y estamos enormemente cerca. Y bueno, hay otros países que desplazan la atención sobre países que, precisamente, como es el caso de Marruecos, tienen un alto control sobre sus productos audiovisuales, que tampoco hay una formación específica en lo audiovisual, y la televisión nacional es la única que produce algo de audiovisual, y hay algo de cine de origen marroquí que está teniendo y tiene mucha aceptación popular, pero no manufacturan productos audiovisuales que puedan circular por otras televisiones. Con lo cual, no. ¿Alguien conoce alguna serie de televisión, alguna película marroquí, etcétera, etcétera? No existen. Sí, de esas hay alguna. Es un documental ese, es un documental sobre... Sí, hay algunos documentales que están hechos de España y Marruecos, pero como productos audiovisuales marroquíes no hay. Y el problema es que la visibilidad se gestiona fundamentalmente en las televisiones en función de las imágenes. Y no tenemos imágenes de Marruecos, pero tampoco tenemos imágenes de Camerún, de Gabón o de Nigeria. Es que no tenemos esa imagen. No están en los flujos de las imágenes occidentales. De hecho, en El origen de la primavera árabe resultó muy significativo el hecho de que un vídeo que ya llevaba 2 meses circulando por la red y que se había subido, como se habían subido otros vídeos a la red en Marruecos, entrara de pronto en el circuito de Al Jazeera. Al Jazeera lo convierte en noticia y el reflejo de esa noticia captada por la CNN lo hace internacional. Probablemente no hubiera tenido la misma dimensión si no hubiera sido así. Es una forma, yo entiendo que esto debería ser una forma de llamar la atención de la importancia de la producción audiovisual por parte de todos los países, no solamente como una herramienta para luchar contra los estereotipos, sino para visibilizar a los países en la medida en que cada uno quiera y como quiera, no con mensajes construidos desde fuera.
Bueno, pues muchas gracias, de verdad, Lucía.
Gracias a ustedes, de verdad.
Reitero las felicitaciones que te han dado.
Muchas gracias.
Gracias
a ustedes.